A ver, los socialistas valencianos, los nuevos ricos de España. Bueno, dicho así, en este momento peligroso,
sí, lleva cuidado.
En el momento de elecciones,
de hecho,
en algunas partes de España.
Sí, efectivamente, pero bueno, sí.
Los socialistas valencianos venden su sede, pues, tienen una sede en Valencia, un edificio, y lo venden por 6 millones de euros, nada más y nada menos.
Pero lo han vendido a un grupo hotelero, por eso traemos la noticia aquí. Se va a convertir en un hotel,
vale.
Eso es, en un hotel, en una zona estupenda que... Pues fíjate, está a pocos metros de las Torres de Serranos, para todos los que estáis por ahí en Valencia y lo conocéis, con unas vistas al Jardín del Turia, en fin, además lo ha vendido esto a un grupo que está especializado en hoteles de alto nivel, o sea que probablemente va a ser uno de los hotelazos ahí.
Que el edificio merece la pena.
Sí, sí, está, ya te digo, es un edificio en una zona totalmente, la calle Blanqueria, concretamente de Valencia, pero que va a merecer mucho más la pena ahora con esa inversión que va a hacer este grupo, ya te digo, porque está especializado en hoteles de alto nivel.
Es que los socialistas han dicho, nos podemos ir a otro lado, si nosotros, para hacer política no necesitamos este edificio.
Por 6 millones de euros no vamos a otro lado.
Vale, va, pues nos vamos.
Al de enfrente.
Digamos que les ha venido muy bien para tapar agujeritos.
Bueno,
y
bueno,
ahí lo
pues,
dejo.
Oye, si es necesario, mira, todo lo hacemos, si hay un momento de, aquí tenemos una deuda y tenemos alguna propiedad, pues habrá que venderla, habrá que vender el coche, la moto, la bici, el balón de reglamento del niño, para poder pagar algo que debemos, ¿no? Bueno, pues los socialistas así, pues aminoran su deuda y convierten su edificio en algo
atractivo para la ciudad.
Más, claro, más para la gente.
Llamativo,
¿no?
Y una nueva fuente de ingresos.
Bueno, pues enhorabuena por poderlo vender, porque tal y como está el patio,
pues sí.
Con lo que cuesta vender las cosas, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, sí. Así que enhorabuena, amigos. Oye, a ver, esto de las modas, a ver, yo no sé cómo llamarlo, ¿eh? Yo no sé si llamarlo moda, hacer el gilipuertas, no sé cómo llamarlo, porque esto de sacar fotos en internet y buscar cosas diferentes, ¿no? Fíjate los selfies, ¿no? ¿Qué éxito tienen, han tenido, ¿sí?, y cuántas muertes han causado también? Ojo,
bueno, ojo,
que los selfies, amigos, matan más que los tiburones. ¿Eh? Y que los cocodrilos no, porque son los que más matan.
No, esos eran los braguis.
Luego salieron los braguis.
Los braguis era en un lugar muy espectacular, ¿no? Sí. Un poco al filo de lo imposible.
Haces un selfie bragui.
Eso es, ¿no? que era el bragui.
Al borde de un precipicio,
la
cima de una piedra ahí de un... Yo qué sé, de un edificio, bueno, de ciudad.
Pues ahora han llegado los chinfis.
¿Los what?
Ahora los chinfis.
Yo estoy pensando lo de los braguis, porque se llamaría así, ¿no? Se te caen las braguis. Pero bueno, venga,
Melio. Sí, algo
por
así.
Por el susto.
De mieditis, ¿no?
Y de mieditis. ¿Y
el, oye, los chinfis.
¿Qué has dicho? ¿Los chinfis?
A ver, los chinfis, esto es la parte gilipuertas que digo yo, ¿no?
Bueno, a ver, respetemos. A ver, cuéntanos.
Mira, te voy a decir una cosa, Marcial.
Sí.
Se llama Michelle Liu Dinamita. En sus redes sociales.
¿Quién?
Y es una chica, sí, pues que en el colegio se metían mucho con ella, pues por su... Estaba un poco gordita y se metían con ella. Entonces, eso le creó un complejo muy grande a la hora de hacerse fotos. Y que dijo, pues nada, yo me voy a reír de mí misma. ¿Y qué hizo? Pues se hacía selfies con arrugando la barbilla, es decir, digamos,
haciéndose
la perspectiva,
gorda, sí, ¿no?
La perspectiva que nunca queremos que nos saquen,
papada,
que es desde abajo,
decirlo, ¿no?
Efectivamente. Entonces ella arrugaba la papada y se hacía una foto desde esa perspectiva con monumentos detrás. Bueno, pues ya tiene 60.000 seguidores en sus redes sociales, ha salido en muchísimos medios de comunicación, incluso tiene un amigo que le llamó desde Singapur para decirle que lo habían hablado en su clase de comunicación.
¡Qué bueno!
El caso es que esto ha creado mucha expectación porque mucha gente escribe a esta mujer y dice, oye, gracias, porque gracias a ver estas cosas, pues se me ha pasado un poco, o has restado importancia, ¿no?, de esas Instagramers. Esas Instagramer que posan maravillosamente, que están estupendas, tal, que no es la realidad. ¿Para qué?
Oye, pues
¿para
retiro,
qué vamos a hacer?
Retiro lo
eso
de
te iba a decir.
Retiro.
Me encanta, pues me encanta.
Lo retiro,
esto.
Me gusta.
Pues me gusta mucho.
Oye, es bueno reconocer
los
errores.
Si es que al final,
¿no?,
las redes sociales son buenas o malas, depende cómo... Bueno, todo la vida depende cómo se utilice.
Efectivamente.
Y
oye,
mira,
pues yo,
en este caso,
¿cómo se llaman? Chifis.
Chifis. Y si quieres, por ejemplo, si te animas tú, te apuntas a la moda a hacerte fotos de papada, tienes que poner el hashtag chinin.
Y solo es de papada.
Porque son chin
solo es
ventures.
Solo es de papada.
Solo de papada. Pero es que
bueno,
en este hashtag...
me imagino que es por barbilla en inglés, barbilla, ¿no? O zona de...
En este hashtag ya hay 9.000 publicaciones de fotos que imitan a las de nuestra protagonista de hoy.
O sea, haciéndose papada, forzando la papada, ¿no?
O sea, que ya hay 9.000 personas que se han apuntado a esta moda
bueno,
del
pues
chipping.
Yo prometo que, como he empezado diciendo que es una moda gilipuertas, ahora mismo voy a subir a Twitter
lo sabía.
Y a Facebook, a las redes sociales, un chinfín de eso. ¿Qué no se dice?
Un chinfín.
Bueno, ya lo estamos subiendo. Dadme 2 minutos que lo voy a subir ahora mismo. ¿Eh? No, en serio, lo voy a subir. Esto se llama por bocazas.
Eso, por hablar. Esto como diría mi madre, esto te pasa por hablar.
Por bocazas. Oye, viajar es una droga, o sea, causa adictos, adicción. No puedo. Esto es de chiquito la calzada, ¿eh? No puedo estar más en casa, tengo que salir de viaje. Esto, hay traumas por eso.
Hombre, pues yo conozco a más de uno de embajadores de Paralelo 20 y bloqueros, bueno, los embajadores, que tienen una adicción,
sí,
que vamos.
Se ponen nerviosos, ¿no? Se tiran ahí un año dando una vuelta al mundo.
Están
y luego,
20 días
no,
aquí.
Lo comentaba Alicia Sornosa el otro día,
sí,
¿no?
Sí.
Dice, es que ya llevo demasiado tiempo en España, me tengo que ir, ¿no?
Claro.
Bueno,
sí, sí,
¿qué
sí.
pasa con esto?
Fíjate,
¿es una droga viajar?
Me voy a poner un poco filosófica. Estamos en 1886, en los albores del psicoanálisis, y Albert Dadas se presenta voluntariamente en el Hospital San André de Burdeos para que lo curen. A lo largo de su vida ha sentido varias veces el impulso irrefrenable de irse lejos, de huir. Momento en el que se sumía en un trance del que no salía, hasta que recuperaba la conciencia en otra ciudad, en otro país. Y esto es la sinopsis de un libro que se llama Cautivo, que habla del fuguismo patológico.
Fuguismo patológico. O sea, sí. Salir por patas,
que viene a ser. Fíjate que la Real Academia acoge el término dromomanía. Dromomanía. Es la inclinación excesiva u obsesión patológica por trasladarse de un lugar a otro. Dromo viene del griego, de la palabra carrera. De ahí la dromomanía. O sea que sí, efectivamente, a tu pregunta, sí es posible tener adicción a viajar. Resulta que la gente encuentra un estímulo en viajar y cuando vuelven se sienten insatisfechos o incompletos, con lo cual esa bajada de serotonina que le provoca el volver y la subida que le provoca el hecho de viajar es lo que provoca esta patología.
¡Qué bueno!
O sea, que está con nombre y apellido, o sea, certifica.
Dromomanía. Oiga, ¿usted por qué se va corriendo en el restaurante sin pagar? Es que tengo una enfermedad, se llama dromomanía.
Tengo que irme a otro lugar.
Por ser ya directamente útiles con esta noticia, quiero nombrar algunos de los síntomas principales de esta enfermedad, al final, es de esta patología.
Qué bien currada está esta noticia.
A ver,
Adriana, muy bien.
Un intenso deseo o ansia o necesidad imparable de concretar la actividad placentera, es decir, ¿dónde me voy? Ya lo tengo que saber, ¿no? ¿Cuál es mi próximo viaje? Lo tengo que tener ya calendarizado. La pérdida progresiva de control sobre la misma, es decir, tengo 4 o 5 destinos ya en el calendario marcados, ¿no? El descuido de las actividades habituales. O sea, me paso todo el día pensando que me voy de la semana que viene a Roma y no estoy centrado en lo que tengo que hacer. Tanto familiares como académicas. Es decir, he quedado con mi prima, es el cumpleaños de mi abuelo, pero a mí me da igual porque yo voy a poner el viaje en esa fecha porque me sale 200 euros más barato y va por encima de esto. O abandono de los intereses de relaciones, de otro tipo de relaciones al final.
Solo pensando en el viaje.
Anticipar, el viaje, ¿no? Es decir, poner por encima el viaje.
Bueno,
hombre, yo te
esto
digo
más que una
cosa.
Noticia es una sección.
Sí, eso. Yo te digo una cosa, ya puestos a gastar dinero y ser adictos a algo.
Sí, ¿verdad? Mejor ser
mejor a viajar
dromomaniático
que otras adicciones, en fin.
Bueno, ¿sí? Oye, a ver, pues vámonos de viaje a Tokio, que dice que es la ciudad más segura del mundo. Ha habido un ranking.
De ciudades
seguras en el mundo, ¿no?
Qué
buen ranking, porque los tiempos que corren, ¿eh?
Ya, pero a ver, ojo. Este ranking no solo pensemos en temas, bueno, pues que cuando hablamos de seguridad siempre nos viene a la mente, ¿no? Efectivamente, de seguridad en las calles, ¿no? Este ranking, efectivamente, que se ha hecho un estudio se ha utilizado a más de 60 ciudades. Ojo, este ranking tiene casi 50 indicadores de seguridad. O sea, por ejemplo, para que hagas una idea, hay indicadores de seguridad digital, ajá, seguridad sanitaria, de infraestructuras. O sea, no solamente, por no, eso
pero
digo...
todo eso influye en el turista.
Sí, 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 pero quiero decir que no solamente estamos hablando, cuando decimos la más segura, no solo pensemos en yo qué sé, en robos o en... ¿vale? Entonces, en ese ranking, pues efectivamente, Tokio está como una de las más seguras. Ojo, y fijaros que en ese ranking, pues tres de ellas, hay otra...
Son
otra,
asiáticas.
Sí, son asiáticas. Sí. La segunda es Singapur y la tercera está en Japón.
Otra vez, Osaka. Japón. Sí,
Osaka,
sí, sí.
O sea,
Tokio y Osaka, las ciudades más seguras del mundo, está en el top 3.
Sí, porque bueno, es verdad que a nivel seguridad digital es lo que digo. O sea, este ranking mide no solo que te pueda pasar algo en la calle, sino que estés seguro cuando haces una transferencia online.
Fíjate,
por ejemplo,
si lo piensas, casi, ¿verdad? Toronto, en la cuarta
Toronto
posición.
Es la cuarta,
Canadá,
sí.
Canadá sí, es un sí, país sí, muy seguro, es verdad, en todos los sentidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ojo,
Australia también.
Hay que
también
tener en cuenta también el tema de desastres naturales. Pues claro, efectivamente, Canadá, pues como
Australia.
Dices, Australia.
Y fíjate, de Europa, Ámsterdam.
Es la primera.
La ciudad más
sí,
segura de Europa,
Ámsterdam.
Oh, qué curioso. Qué
sí,
curioso, qué
fíjate,
curioso.
A mí también me ha llamado un poco la atención. De hecho, de europeas, como veis en el ranking, que tenemos aquí las 15 primeras, europeas están Ámsterdam, en la sexta que decías tú, y luego está Estocolmo.
Bueno, o sea, bueno, pues que lo sepáis, amigos, si queréis saber las ciudades más seguras del mundo, Tokio, Singapur, Osaka, Toronto, Melbourne y Ámsterdam, así por nombrar las seis
sí,
primeras.
Sí, sí,
¿no?
Las seis primeras.
Habría que ver en el ranking este dónde está Madrid, Barcelona.
Pues te lo digo.
A ver, ¿dónde?
Madrid está la número 12 y Barcelona la 13.
¿Qué me dices?
Lo que estás oyendo.
Muy bien situadas.
Muy bien situadas. Ojo, estoy diciendo que es un informe que sí se ha utilizado en más de 60 ciudades.
Claro.
Sí, sí.
O sea,
estar en el número
12. Mide muchas cosas, no solo los carteristas que hay en las Ramblas.
No. ¿Vale? Infraestructura.
Ni los carteristas que hay en Madrid en el metro. Bueno, hasta aquí las noticias. Vamos con esa llamada al experto, que quiero saber cosas de la aviación comercial con nuestro Diego López Salazar, el experto en aviones.
Eso es.